Muy buenas a todos, soy Tito Martínez, teólogo bíblico, enoteísta Tito Martínez, y hoy, día 13 de noviembre del 2023, vamos a escuchar un debate que ayer han tenido en YouTube dos herejes, porque son esos dos herejes que rechazan realmente lo que enseña la Biblia. El primero es un falso cristiano católico llamado Matt Rupert, un paposo, que por cierto es un putero visitado de rameras, como van a poder ver en el vídeo que estoy haciendo. Una fotografía publicada por él mismo en Facebook, donde está ahí con dos prostitutas, se dice, pasándolo bien. De una fotografía de hace unos meses. Es un fornicario putero, ya sabe lo que dice el Apocalipsis sobre los fornicarios, los que se van con rameras, que tendrán su parte en el lago de fuego. Así que si usted, Rupert, no se arrepiente de su fornicación, de su y maldita y satánica idolatría, de sus mentiras, pues ya sabe lo que le espera el lago de fuego. Y el otro hereje se llama Franklin. Él es llamado, mal llamado, testigo de Jehová, porque esta gente, estas criaturas de testigos de Jehová no tienen absolutamente nada, ya que para ser testigo de Jehová, según la Biblia, tienes que haber visto con tus propios ojos a Jehová. Y ellos nunca, esta secta falsa, nunca han visto con sus ojos a Jehová, por lo tanto es imposible que sean verdaderos testigos de Jehová. La Biblia habla de testigos de Jehová y era sencillamente, se refiere a aquellos del pueblo de Israel que vieron con sus ojos a este señor Jehová que bajaba del cielo y se apareció a ellos. Por eso se le llama en la Biblia testigos de Jehová, vosotros sois mis testigos, porque vieron con sus propios ojos a este señor Jehová, le vieron de forma física. Por eso es que los primeros cristianos jamás se llamaban testigos de Jehová. No, los cristianos nunca, nunca en el Nuevo Testamento se llamaron testigos de Jehová. Sencillamente son, estas criaturas son falsos cristianos, se hacen llamar falsamente testigos de Jehová y, repito, nunca han visto al Señor Jehová. Y enseñan un montón de herejías y doctrinas diabólicas, doctrinas falsas, se han apartado de la verdadera doctrina. Alguna que otra doctrina que enseñan sí es verdad, es verdadera, es bíblica, porque no todo lo que van a enseñar es mentira y falso, diabólico, si no, no engañarían absolutamente a nadie. Así es como Satanás dice la Biblia que engaña al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira para poder engañar. Así lo hizo con Eva en el jardín del Edén. Dijo una mentira mezclada con una verdad. Por lo mismo hacen todas las religiones falsas. Mezclan la verdad con la mentira para poder engañar al mundo entero. Así es como el diablo engaña a millones y millones de personas. Esto lo mismo ocurre con estos falsos cristianos, estos falsos testigos de Jehová, que mezclan alguna que otra doctrina que es verdadera, que es bíblica, con montones de doctrinas diabólicas, falsas y totalmente antibíblicas. Así que lo que hoy vamos a hacer hoy, vamos a escuchar este debate que tuvieron ayer estas dos criaturas, el paposo putero Matt Rupert y el falso testigo de Jehová, este atalayado llamado Franklin. Vamos a escucharlos bien y les voy a ir respondiendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Si alguna cosa que digan pues es verdad, es bíblica, es correcta, pues lo voy a reconocer, se va a decir. Y aquellas cosas que digan que son antibíblicas, que son doctrinas de demonios, pues las voy a refutar a la luz de las Sagradas Escrituras. De modo que vamos a comenzar escuchando al paposo este putero llamado Matt Rupert, a este fornicario visitador de rameras, a este idólatra, es un auténtico idólatra porque adora galletas de harina, diciendo que son literalmente Jesucristo, adora a un monstruo de tres cabezas al cual llaman Dios Trino, o sea, es un auténtico idólatra en todo el sentido bíblico de la palabra. Y el Apocalipsis dice bien claro que los idólatras y todos los mentirosos también tendrán su parte en el lago de fuego. Así que ya sabe, Rupert, ya sabes, eso es lo que te espera. Si no te arrepientes de todas tus mentiras, de todas tus fornicaciones y de toda tu idolatría, si no te arrepientes, tu destino final, pues ya sabes cuál va a ser, el lago de fuego y azufre, donde serán atormentados y luego destruidos completamente el cuerpo y alma. Ya ha sido advertido muchas veces. Yo he tenido debates en YouTube con este hijo del diablo, con este falso cristiano católico. Ya no publico vídeos en YouTube porque hace unos días me han borrado mi canal de YouTube por enseñar la verdad. Como ahí existe la censura, no existe ya la libertad de expresión, pues como le estaba haciendo mucho daño a todos estos falsos cristianos, sean católicos, sean evangélicos, sean falsos testigos de Jehová, sean mormones, etcétera, pues claro, han hecho que me borren el canal. Me han borrado el canal, me han borrado más de 500 vídeos, pero bueno, me da exactamente igual porque este vídeo que estoy haciendo lo voy a publicar en otra plataforma que me he suscrito, que es Odise, ahí donde va a estar publicado este vídeo, y también va a estar publicado en audio, en mi sitio web, el sitio web famoso, de las 21 tesis de Tito.com. Por lo tanto, va a estar publicado en vídeo en Odyssey y va a estar publicado en audio en mi sitio web. Bien, vamos a comenzar escuchando al paposo putero Rupert y vamos a ver lo que dice y analizándolo a la luz de las Sagradas Escrituras. Comenzamos.
Muy buenas noches, amigo Alex, y también a Frank. Este no va a ser nuestro segundo debate. Y va a ser el tema, va a ser sobre la Santísima Trinidad, preguntas y respuestas. Así que gracias por una vez más por estar aquí en tu canal. Y esperamos pues que sea un debate a la altura, donde se puedan sacar grandes enseñanzas. Los que están viendo el debate se pueden sacar en gran provecho. Así que saludos y bendiciones a tanto a Franklin como a Frank. Como a ti.
Bueno, la palabra Trinidad, la Trinidad nunca se enseña en la Biblia, esto es lo que voy a demostrar en esta respuesta. Ni la palabra ni la doctrina, la enseñanza, no aparece jamás en las Sagradas Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso sí, el Padre como el Dios Supremo, el Hijo como Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo como el poder de Dios, la fuerza activa de Dios. Aquí en este punto del Espíritu Santo, los falsos testigos de Jehová sí que tienen razón, es bíblico. No se trata de una tercera persona divina, sino de la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, como vamos a ver luego en las Sagradas Escrituras. Pero de que Dios sea trino, de que haya un Dios que sea una especie de monstruo con tres cabezas o tres rostros, jamás, jamás de lo jamás se enseña en la Biblia. Esa es una de las mayores doctrinas de demonios, doctrinas inventadas por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, esa gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, que se inventó, que introdujo ya en el siglo IV, siglo IV, siglo V, esta mentira diabólica, esta espantosa doctrina de demonios del dios trino, del trinitarismo, la trinidad, como quieran llamarlo, un falso dios trino, que repito, según ellos, es una especie de monstruo que tiene tres rostros, o tres cabezas. Así es como estos falsos cristianos católicos a lo largo de los siglos han dibujado la llamada Trinidad, ¿no? A este monstruo, a este dios trino, una especie de monstruo con tres cabezas, otros lo pintan como tres rostros. Es un falso dios que jamás, jamás, jamás es enseñado en la Biblia, ni el Señor Jesucristo jamás de los jamases nos enseñó por ninguna parte que Dios sea una especie de monstruo con tres cabezas. Nunca habló de ningún falso dios trino, habló siempre de Dios como un Padre celestial. Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, repito, es el poder del Altísimo, la fuerza activa de Dios, como enseñan las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ya desde el principio, este falso cristiano católico, este putero fornicario llamado Amos Rupert, ya comienza mintiendo, diciendo que la Biblia enseña que la Biblia habla de la Trinidad. Mentira. Mentira cochina y del diablo. La Biblia, repito, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero jamás dice que Dios sea trino, que Dios, que haya un solo Dios que al mismo tiempo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una de las mayores herejías y doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad. Pero bueno, todo esto lo voy a ir explicando, lo vamos a ir viendo a lo largo de esta respuesta a la luz de las Sagradas Escrituras. Seguimos.
Alex y al público que nos está viendo.
Un saludo para más Robert y Ale León, que va a ser el moderador. Y hoy vamos a hacer preguntas y respuestas y contrarrefutación sobre el tema de la Trinidad. Ustedes van a sacar sus propias conclusiones, saquen su agenda y copien todos los textos, todos los razonamientos y las preguntas que se van a hacer. Y vamos a, en el caso de los testigos de Jehová, vamos a demostrar que la Trinidad es falsa.
Repito, no son testigos de Jehová. Bueno, tiene razón cuando dice que la Trinidad no es bíblica, que es falsa, eso es verdad, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta respuesta. Pero, repito, ellos no son verdaderos testigos de Jehová por la sencilla razón de que jamás han visto con sus ojos al Señor Jehová. Un verdadero testigo de Jehová, según la Biblia, eran aquellos que vieron a Jehová, que fueron testigos suyos porque le vieron. Eso es un testigo. Cuando has visto algo o a alguien, eres testigo entonces de lo que has visto. Pero estos falsos cristianos, al hacerse llamar testigos de Jehová, pues están demostrando que no tienen ni idea de lo que hablan. Son tan ignorantes y tan ceporros que todavía no se han enterado que los primeros cristianos nunca se llamaron testigos de Jehová. Yo les reto a que me den un solo versículo, les regalo al primer atalayado, estos testigos de Jehová, yo les llamo atalayados, que me dé un solo versículo del Nuevo Testamento, donde se le llamara testigo de Jehová, le regalo al primero que me lo demuestre con la Biblia 60.000 euros, $60.000. Fijaos la oferta que les hago. 60.000 euros se lo lleva, lo juro por Dios, lo juro por Dios, el primero que me dé un solo versículo del Nuevo Testamento donde se llamaran testigos de Jehová los primeros cristianos. Seguimos escuchando.
Frank, la pregunta es la siguiente, directo y al grano. Mencione un solo padre de la iglesia que haya dicho que no existe una Trinidad, que Dios es un ser unipersonal y no es un ser tripartito. Un solo padre de la iglesia.
Los llamados padres de la iglesia hablaban del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los primeros padres de la iglesia, los más bíblicos, por supuesto, mencionaban al Padre, hablaban del Dios Padre, del Hijo de Dios, que es Cristo, y del Espíritu Santo, pero nunca, 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 los más grandes e importantes padres de la iglesia dijeron que los tres formaran un solo Dios. Ellos, al contrario, enseñaban que el Dios Padre es el Dios supremo, el Creador supremo. Creemos en Dios Padre, creador del universo, creador del cielo y la tierra. Luego dice, creemos en el Señor Jesucristo. O sea, enseñaron bien claro que el creador supremo es el Padre Celestial, solamente el Padre. Lo hizo hasta el credo niceno, redactado en el año 324. Luego hablan de Jesús como el Hijo de Dios y mencionan luego al Espíritu Santo. Pero no van a encontrar ustedes ni un solo padre de la iglesia, de los mejores, ¿eh? Porque luego había algunos que eran unos payasos y no tenían ni puñetera idea de lo que hablaban. De los mejores padres de la iglesia, de los dos o tres primeros siglos, donde dijeran que Dios fuera trino. No van a encontrar ni un solo texto, ni un solo escrito de ninguno de estos padres de la iglesia. Ellos enseñaban lo que enseña la Biblia. Que la Biblia habla del Dios Padre, de Cristo, el Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Pero jamás ninguno de ellos dijeron que Dios fuera trino. Trino. Eso es una herejía espantosa, una doctrina de demonios que luego se impuso en la iglesia apóstata, en la cristiandad apóstata, especialmente con el credo atanasiano, el credo de Atanasio, redactado alrededor del siglo V, ahí da cuando se introdujo esta doctrina espantosa, esta doctrina satánica del falso Dios trino. Pero los verdaderos padres de la iglesia de los siglos II, III y IV jamás, jamás, jamás dijeron por ninguna parte que Dios fuera trino. Así es lo que está diciendo este falso cristiano putero fornicario llamado Mark Rupper. Es una espantosa mentira, es un embustero patológico, por lo tanto lo único que puede hablar son mentiras. Es así su naturaleza, de mentir. Está mintiendo, ya comenzó mintiendo y ahora mismo acaba de soltar otra mentira, la cual dice, como habéis escuchado, que los padres de la iglesia enseñaban que Dios fuera trino. Mentira repugnante y del diablo. Ellos, repito, hablaban del Dios Padre, del Señor Jesucristo como Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Y enseñaban bien clarito que el Dios Padre es el Dios Supremo, el Todopoderoso Supremo, y que Jesús está subordinado al Padre Celestial. Subordinado a él. Estos padres de la iglesia eran subordinacionistas. No eran trinitarios, sino subordinacionistas, es decir, enseñaban que el Padre es el mayor de todos y Cristo es inferior al Padre en autoridad y está subordinado al Padre Celestial como Hijo de Dios. Esa era la verdadera enseñanza de los mejores padres de la Iglesia, tal como enseña la Biblia. Bien, vamos a seguir escuchando.
Desde el siglo I hasta el siglo VIII, esa es la pregunta.
Muy bien, Franklin, ¿sí entendiste la pregunta? Ok, tienes 3 minutos o menos para responder. Adelante.
Bueno, primeramente, los padres de la iglesia no son inspirados. Yo pensaba que tú me ibas a hacer una pregunta.
Bueno, eso que está diciendo aquí Franklin es verdad. O sea, la verdadera fe cristiana no se basa en los escritos de los llamados padres de la iglesia. La verdadera fe cristiana se basa en la palabra de Dios escrita por los apóstoles, es decir, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, no en los escritos de los padres de la iglesia. Por lo tanto, fijaos, ya comienza no solo mintiendo, sino diciendo una burrada asquerosa y satánica de marca olímpica. El paposo este, el putero más Rupper. Y aquí lo que está diciendo Franklin es verdad. No eran escritos inspirados por Dios, los de los llamados padres de la iglesia, pero los escritos apostólicos, el Nuevo Testamento, sí que es palabra de Dios, y es ahí donde se fundamenta la iglesia de Cristo. Como dijo Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles? El testimonio de los apóstoles, es decir, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Ahí es ahí donde se basa la verdadera fe cristiana, en el Nuevo Testamento, no en escritos de individuos que vinieron después y que luego son conocidos como padres de la iglesia. No, es interesante saber lo que algunos padres de la Iglesia enseñaban sobre doctrina, pero la fe cristiana se basa en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, no se basa en los llamados padres de la Iglesia. Así que lo que está diciendo aquí el Franklin es correcto. Seguimos.
Contextual, bíblicamente, porque realmente los que son inspirados es Pablo, los 12 discípulos y las personas que escribieron la Biblia. Yo pensaba que tú me ibas a hacer una pregunta más contundente, pero bueno, quiero decirte de que en el caso de Justino Martín no utiliza la palabra Trinidad. En el caso de Atenágora no menciona la palabra Trinidad. Y una de las cosas que quiero mencionarte que Clemente Alejandría, en su obra Exhortación a los Griegos, él deja reflejado que el Hijo de Dios es creado, y eso lo puedes verificar en los escritos del libro quinto de Estromata, capítulo 6, traducción en inglés por Robert Darson. Él habla de que a Jesús es el principio de la causa, es creado y es la copia del Dios invisible. También lo puedes investigar en Robert Darson en el 38.7.
Pero a ver, Franklin, ¿pero tú por qué no vas a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, y te vas a algunos padres de la Iglesia que enseñaban que Cristo no es eterno, que Cristo fue creado? Ves a las Sagradas Escrituras. A ver, hipócrita, no acabar de decir tú que la fe cristiana, donde tenemos que ir, es al Nuevo Testamento, a los escritos apostólicos. Entonces, ¿por qué tú te vas a los escritos, a esas herejías que enseñaba ese pollo, ese llamado padre de la Iglesia, que enseñaba la herejía arriana de que Cristo fue creado? ¿Por qué no vas a las Sagradas Escrituras? Si es que son hipócritas, esta gente son hipócritas de nacimiento. O sea, dicen que no, que lo que vale es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, pero luego ellos están basando su herejía arriana, no la basan en la Biblia, la están basando algunos escritos de algunos padres de la Iglesia que eran arrianos, estaban infectados por el arrianismo, negaban la eternidad del Señor Jesucristo. Y como voy a demostrar en este vídeo, en esta respuesta, la Biblia, por supuesto, que enseña de forma irrefutable que Cristo es eterno, él es el segundo Dios eterno que siempre ha existido juntamente con el Padre. Así lo enseña bien clarito la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Pero fijaos, comienza diciendo el Franklin que no, que el mar Rupel este putero fornicario tiene que irse a la Biblia y no a los padres de la Iglesia, y resulta que el hipócrita este de Franklin se va a un escrito de un llamado padre de la Iglesia, el cual era arriano, que negaba la eternidad del Señor Jesucristo. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama repugnante y satánica hipocresía. Sigamos escuchando a este mentiroso arriano del Franklin.
Principio de todas las cosas, dice él, y es la copia de Dios invisible. También el 89.4 es la sabiduría de Proverbios 8.22.
Eso voy a demostrar luego con la Biblia que eso es mentira, eso es una asquerosa mentira arriana enseñada por estos falsos cristianos atalayados. Cristo de ninguna manera es la sabiduría personificada mencionada en Proverbios capítulo 8. Esto lo voy a demostrar de una forma tan clara, tan irrefutable, que ya no tiene vuelta de hoja. Cristo es totalmente imposible que sea la sabiduría mencionada en Proverbios capítulo 8. Totalmente imposible. Y luego lo voy a demostrar bien clarito con la Biblia. Sigamos.
Así que no solamente Clemente de Alejandría dice que Cristo es creado y es un ángel, o es la sabiduría, Proverbios 8.22, también Justino Martín.
Clemente de Alejandría, que negaba la eternidad del Verbo, la eternidad del Señor Jesucristo, estaba, repito, infectado por la herejía arriana. La inmensa, escuchen bien, la inmensa mayoría de los padres de la Iglesia de los cuatro primeros siglos no eran arrianos, sino que eran ortodoxos, es decir, enseñaban lo que enseña la Biblia, que el Padre es el Dios supremo, ellos eran subordinacionistas, como he dicho antes, que el Padre es el Dios supremo, que Cristo es el segundo Dios, un segundo Dios, el Hijo de Dios, y que el Espíritu Santo, pues bueno, no solían hablar mucho del Espíritu Santo, no decían si era una persona divina, si no era una persona, simplemente mencionaban al Espíritu Santo, pues una fuerza, el poder de Dios, pero ninguno de ellos enseñaba que Dios fuera trino, jamás. ¿Eh? Así que lo que está diciendo Franklin es mentira. Él simplemente lo que ha hecho es citar a un llamado padre de la iglesia que era arriano, es decir, negaba la eternidad del Señor Jesucristo. Pero lo que está ocultando, lo que no dice este mentiroso atalayado, es que la inmensa mayoría, casi todos los llamados padres de la iglesia de los cuatro primeros siglos, creían y enseñaban la eternidad del Verbo, la eternidad del Señor Jesucristo. Luego ya, cuando aparece Arrio en el siglo IV y comienza a esparcir ese veneno, esa mentira diabólica del arrianismo, de negar la eternidad del Señor Jesucristo, pues algunos, algún que otro llamado padre de iglesia quedó infectado por esa mentira antibíblica, por esa doctrina de demonios, de que Cristo fue el primer ser creado por Dios, que es pues, la mentira que enseñan estos falsos cristianos, estos falsos testigos de Jehová. Seguimos.
En diálogo con Trifón 61.3 dice que Cristo es la sabiduría, pero es creado y utiliza la Septuaginta griega por el verbo etixen. O sea, él utiliza la frase de la Septuaginta griega de Proverbios 8.22. Esa es mi respuesta.
Proverbios 8.22, esto ya lo voy a demostrar más adelante, no habla del Señor Jesucristo por ninguna parte, está hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría personificada y que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría. Esa es la sabiduría mencionada en Proverbios. No se refiere de ninguna manera a la persona del Señor Jesucristo, como voy a demostrar más adelante. Esto luego es muy importante, lo voy a demostrar, como la sabiduría de Proverbios capítulo 8 es el Espíritu de Dios, de ninguna manera es el Señor Jesucristo. Seguimos.
Muy bien, vamos ahora con lo que sería la refutación de Mark Roper. Tiene 2 minutos más. En cuanto me digas, corro tu tiempo. Tu micrófono está apagado.
Estoy listo.
Adelante.
Empiezo ya. Falso. Faustino Martel nunca dijo, San Faustino Martel nunca dijo que Jesús es creado. Son inventos de Frank. También Frank está...
Como pueden ver, el Franklin dice que Justino Martí enseñaba que Cristo fue creado. Y aquí dice Max Rupert, el paposo católico este, que no fue creado. Yo realmente, como yo lo que estudio es las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, sobre este punto, yo no sé si Justino Martí creía o no creía en la eternidad del Señor Jesucristo. No lo sé. Ya lo miraré, lo investigaré en internet. Pero desde luego, si Justino Mártir enseñaba que Cristo fue creado, ¿por qué no ha dado ninguna cita el pollo este atalayado, el Franklin? ¿Por qué usted no ha dado ninguna cita de algún libro de Justino Mártir donde él dijera literalmente que Cristo fue creado? No la ha dado. Con lo cual parece ser que lo que ha hecho es mentir el Franklin. Luego lo investigaré si Justino Mártir enseñaba o no enseñaba la eternidad de Cristo. Porque dice este paposo, el putero este fornicario Max Rupert, que no, que Justino Mártir no negaba la eternidad de Cristo. Así que uno de los dos miente, así de simple. O miente el putero paposo Max Rupert o está mintiendo el atalayado Franklin, una de dos. Así que luego más tarde lo voy a investigar un poco y ya pues lo diré. Ya diré si hago otro vídeo. Pues ya veremos si Justino Mártir era arriano o no era arriano. Yo sospecho, yo creo que no era arriano Justino Mártir. Él nunca enseñó que Cristo fuera creado, es lo que yo creo. Pero luego esto lo investigaré más profundamente. Lo que está claro es que uno de los dos, de estos dos pollos mentirosos, miente. Uno de estos dos miente. O miente el atalayado Franklin o miente el paposo putero Max Rupert. Seguimos.
Inventando cuando dice que Clemente de Alejandría dijo que Jesús creado falso, todo lo contrario. Esto es lo que dice Clemente de Alejandría.
Perdón, Clemente de Alejandría, no Justino Martín, me he equivocado. Clemente de Alejandría, luego ya veremos si Clemente de Alejandría era arriano o no era arriano. Seguimos.
Hijo de Dios siendo por igualdad de sustancia, por igualdad de sustancia, por igualdad de sustancia, uno con el Padre, es eterno e increado.
Bueno, aquí lo acaban de escuchar. Parece ser que esa cita de Clemente de Alejandría claramente estaba confesando la eternidad del Verbo, del Señor Jesucristo. Eterno e increado. Por lo tanto, parece ser que ha mentido el atalayado Franklin, ha soltado una mentira del diablo, porque aquí lo tenemos. El paposo acaba de demostrar que Clemente de Alejandría no era arriano. Él creía y enseñaba la eternidad del Señor Jesucristo. Así que, pues, aunque los dos mienten, los dos son mentirosos, pero yo creo que uno miente más que otro. Y de momento, quien está mintiendo más, yo creo que es el atalayado Franklin, porque ha soltado una mentira asquerosa diciendo que Clemente de Alejandría negaba la eternidad de Cristo. Y eso es falso, es mentira. Aquí lo acaba de demostrar el paposo este fornicario Rupert. Seguimos.
Pensaba que yo no tenía todos los escritos de los padres de la iglesia. Los tengo acá conmigo. Frank, cuando usted viene, yo ya voy. Yo pinto.
Un punto a favor del putero más Rupert. Si él tiene los escritos de esos padres de la iglesia, porque a él no le gusta, él no sabe nada de la Biblia, el putero Rupert. No sabe trazar las sagradas escrituras, no sabe utilizarlas. Él lo que maneja bastante bien son los escritos de los llamados padres de la iglesia. Y aquí lo ha demostrado, que él no era arriano. Él creía que Cristo es eterno, un Dios eterno. Con lo cual queda desenmascarada la mentira del falso cristiano este, el atalayado Franklin. Seguimos.
Bien, refutado. Ahora bien, Atenagua.
No, efectivamente, claro que ha sido refutado. Ha sido refutado porque Clemente de Alejandría, ahí lo acaba de demostrar, sí que creía en la eternidad de Cristo. Seguimos.
Bueno, sigo con Clemente de Alejandría. Dice, desdeñado en cuanto a su apariencia, Mac, pero en realidad Mac, adorado.
Mac, ¿perdón? Tantito. Franklin, apágame tu micrófono, por favor, Franklin. Ok, te paré el tiempo, Mac. Continúa.
En cuanto sí, sigo adelante. Dice, desdeñado en cuanto a su apariencia, pero en realidad adorado. El expiador, el salvador, la palabra divina, el que es absoluta, evidentemente, Dios verdadero, el que está puesto al mismo nivel, ¿oyó, Frank? Al mismo nivel del Señor del Universo, porque Él era su Hijo y la palabra estaba en Dios. Así que el texto que usted mencionó de que simplemente elige falsa cita inventada, pero usted, conocemos a Frank, que tiene esa costumbre de inventar cosas que los padres de la iglesia no dijeron, pero aquí mismo simplemente Alejandría está citando que Jesucristo es Dios Todopoderoso y es igual al Padre y no es inferior al Padre.
Es igual al Padre el Señor Jesucristo en naturaleza divina, pero es inferior al Padre en autoridad, porque el propio Jesús dijo que el Padre es mayor que Él. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dijo que el Padre es la cabeza, es decir, el jefe de Cristo. El apóstol Pablo en sus epístolas dijo que el Dios Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 3, verso 12, el propio Cristo glorioso resucitado dice por cuatro veces que el Padre es su Dios, sí, que Cristo tiene un Dios sobre él, es el Padre Celestial. Por lo tanto, Cristo, claro que es inferior al Padre, pero inferior al Padre, cuidado, en autoridad. Es la cabeza, el jefe de Cristo. Pero al mismo tiempo es igual al Padre. ¿Igual al Padre en qué? ¿En qué es igual al Padre Cristo? En naturaleza divina y en eternidad, son dos dioses eternos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es importantísimo, esta verdad bíblica. Cristo es igual al Padre en naturaleza divina y en eternidad, pero es inferior al Padre en autoridad. Eso es lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Y es lo que no cree, lo que no entiende, no cree en estos falsos cristianos católicos como el putero fornicario de Max Rupert, ¿de acuerdo? Cristo es inferior al Padre en autoridad. Así de simple, así de claro, es muy sencillo de entender, pero tienen los dos la misma naturaleza divina y los dos son eternos, son dos dioses eternos. Cristo siempre ha existido juntamente con el Padre, como dijo Jesús en Juan capítulo 17 verso 5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Antes del que el universo fuera creado, de que fueran hechas todas las cosas, ya Cristo existía juntamente con el Padre. Siempre existieron estos dos dioses juntos. Siempre. ¿De acuerdo? Ahí tenemos bien claro la eternidad de Cristo. Y por cierto, ese escrito de Clemente de Alejandría, eso que ha leído el putero Max Rupert, Clemente de Alejandría sí creía en la eternidad de Cristo, pero en ninguna parte dijo que Dios fuera trino. Ahí tenemos una mentira y un engaño del falso cristiano católico Max Rupert, porque en ese escrito, en ninguna parte, Clemente de Alejandría, repito, nunca dijo que Dios fuera trino, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran un solo Dios. Simplemente estaba hablando de Cristo y dijo que Cristo es eterno, así de sencillo. Pero en ninguna parte dijo Clemente que Dios fuera trino. Seguimos desenmascarando las mentiras del putero este fornicario Max Rupert.
Y Atenágoras también nos habla del Padre y el Hijo, que son iguales, una misma sustancia.
Efectivamente, el Padre y el Hijo son iguales en naturaleza divina, o sustancia, como lo queramos llamar. Son iguales, repito, en naturaleza divina. Tienen la misma naturaleza divina, pero al mismo tiempo Cristo glorioso es inferior al Padre. Porque lo dice bien clarito el Nuevo Testamento. Es inferior al Padre, pero en autoridad. En autoridad. ¿Por qué? Porque el Dios Padre, dijo el apóstol Pablo, que es la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11, y cuando se habla de cabeza se está refiriendo a autoridad. Tiene autoridad sobre Cristo, por lo tanto, Cristo está subordinado al Dios Padre, al Dios Supremo, ¿de acuerdo? Es inferior al Padre en autoridad. Esa es la verdadera enseñanza apostólica que encontramos en el Nuevo Testamento. Y esto que estoy diciendo es precisamente lo que enseñaban, lo que creían los verdaderos padres de la Iglesia de los cuatro primeros siglos. Enseñaban el subordinacionismo, que Cristo está subordinado al Dios Supremo, al Todopoderoso Supremo, que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Y eso es lo que enseñaban estos padres de la Iglesia. Lo que no enseñaron jamás es que Dios fuera una especie de monstruo con tres cabezas o tres rostros. Nunca, nunca dijeron que Dios fuera trino. Ellos creían y enseñaban la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Pero no enseñaban que Dios fuera trino. Seguimos escuchando al paposo este embustero y putero llamado Mark Rupert.
También todos los padres de la Iglesia. Usted dice, los padres de la Iglesia no son inspirados. No me interesa lo que dijeron. Entonces, ¿por qué lo cita? Cuando usted le
cumple. Ahí, efectivamente. Ahí tiene razón lo que dice el Rupert. ¿Por qué ha citado al atalayado este a ese padre de la Iglesia? El hipócrita este del Franklin. Si él dice que solamente hay que basarse en la Biblia, que citar la Biblia, entonces ¿por qué usted ha citado a ese padre de la Iglesia? Ahí tienen la hipocresía de estos falsos cristianos que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová. Y en este punto, pues tiene mucha razón lo que acaba de decir el putero Rupert. Seguimos.
Entonces cita al padre de la Iglesia, ¿verdad? Cuando usted lo cita, ahí sí son inspirados, pero cuando lo estoy citando yo no son inspirados.
Es verdad.
Doble moral. Con eso termino.
¿Eh? Efectivamente, doble moral, pura hipocresía, que es lo mismo que la doble moral. Seguimos.
Ya la primera pregunta de Franklin. Adelante, Franklin, tienes un minuto menos.
Bueno, según la Biblia tuya latinoamericana, católica, con el imprimato, y espero que no la vayas a rechazar, en la página 38, si la tienes ahí, podemos observar en la sección el Espíritu en la Iglesia, Carisma y Ministerio, dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Sección 191.
Esto que está diciendo la Taladeo Franklin es verdad, es cierto, pero no solamente esa versión. Váyanse ustedes a la versión católica de la Biblia conocida, por cierto, es una versión muy buena, la Nueva Biblia Española, y váyanse ustedes al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Una Biblia católica, diciendo literalmente los traductores católicos de esa versión que el Espíritu Santo es una fuerza. Mas recibirán una fuerza el Espíritu Santo. Eso es realmente el Espíritu Santo. La fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo. En este punto, pues tienen mucha razón estos falsos cristianos llamados testigos de Jehová. Tiene razón aquí Franklin lo que está diciendo. Los propios teólogos, los mejores teólogos católicos, los mejores comentaristas bíblicos católicos, los mejores traductores católicos de la Biblia enseñan bien clarito que el Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza de Dios, ¿de acuerdo? Y si es una fuerza el Espíritu Santo, es totalmente imposible que sea una tercera persona divina. Así de claro. No se puede ser una persona divina y al mismo tiempo ser una fuerza, una energía, ¿no? Una fuerza es algo impersonal, es una energía, una fuerza. Por lo tanto, los propios católicos se ponen la pistola en la cabeza y se vuelan la tapa de los sesos, se suicidan ellos mismos. Porque, repito, en sus propias Biblias y en muchos comentarios bíblicos enseñan bien clarito estos teólogos católicos que el Espíritu Santo es una fuerza. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Franklin es muy cierto, es muy correcto. Seguimos.
Vamos a ver si se ve aquí. Ahí está en amarillo. Fuerza activa. Es la traducción católica latinoamericana de Mark Rupert.
Así es, pero repito, no solamente aparece en esa traducción católica latinoamericana, sino también en la Nueva Biblia Española. ¿Que no se lo creen? Vayan ustedes a internet, busquen Hechos capítulo 1, verso 8, Nueva Biblia Española. Más recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Ya está, se acabó. Así de simple, punto y pelota. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Así lo enseñan hasta los mejores traductores católicos de la Biblia y comentaristas bíblicos también. Yo he leído comentarios católicos de la Biblia y también estos teólogos reconocen que el Espíritu Santo es una fuerza. Muy correcto aquí lo que está diciendo Franklin. Seguimos.
La traducción, ¿falsa o verdadera? ¿Sí o no o por qué?
Muy buena pregunta la que Franklin le ha hecho al paposo este, al putero fornicario. Una pregunta magnífica, vamos a ver qué responde.
¿Sí entendiste la pregunta, Max?
Sí, la entendí, claro que sí.
Bueno, tienes 3 minutos o menos para responder a partir de ahora, adelante.
Bueno, 3 minutos, empiezo ya. Bueno, tengo la versión de Biblia de Jerusalén, no tengo la versión latinoamericana. No creo que esté escrito ahí, pero suponiendo que así lo fuera, en primer lugar, la Iglesia Católica es clara en cuanto a la Trinidad. La Iglesia Católica oficialmente enseña que Jesucristo es Dios Todopoderoso, increado. Así que suponía...
Pero es que ahí no está hablando, en ese versículo que ha citado el atalayado este Franklin, no es el tema de Jesucristo, es ahora el tema del Espíritu Santo. Fíjense cómo el paposo putero se ha desviado completamente del tema y no ha contestado la pregunta. Estaba preguntando sobre el Espíritu Santo, estaba preguntando Franklin. Así de sencillo. No le está respondiendo el putero más Rupert, no le está respondiendo a la pregunta que ha hecho Franklin. Seguimos.
No creo que esté escrito ahí. Suponiendo que estuviera eso ahí, que dijera el Espíritu Santo es una fuerza activa, la Iglesia Católica no se puede contradecir. Es decir, un documento...
Ah, pues se contradice, porque esas versiones católicas de la Biblia dicen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios. Teólogos católicos y comentaristas católicos dicen que es la fuerza activa de Dios y luego se contradicen a sí mismos porque resulta que oficialmente la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera, enseña que es una tercera persona divina. Para que vean la tremenda, satánica y espantosa contradicción cometida por los falsos cristianos católicos. Unos enseñan que es una persona divina literal, una tercera persona divina, y otros teólogos católicos y traductores de la Biblia enseñan que es una fuerza activa, para que vean la espantosa contradicción satánica de esta iglesia del diablo, esta gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Seguimos.
El Espíritu Santo es Dios, es persona, y por otro lado, para un momento ahí, ponga orden ahí, Alex, eso no se permite, eso es refutación, está siendo Frank ahí, no se permite, yo estoy hablando, tengo respeto, gracias.
Pero si tú... Fran no está hablando. Franklin no está hablando por ninguna parte. No le está interrumpiendo usted, paposo. ¿De qué está hablando usted?
Y te doble moral a mí.
No.
Ya no te dijo nada.
Enseñe eso cuando es su turno. Doble moral. Cuando es su turno...
Franklin no le ha interrumpido. Simplemente estaría ahí enseñando algún texto en vídeo, en cámara, pero no le ha interrumpido para nada. ¿Eh? Así que este paposo, el putero fornicario Mark Rupert, pues el pobre es tonto, o sea, no sabe ni de lo que habla. Está diciendo mentiras y calumnias, porque, repito, Franklin no le ha interrumpido lo que estaba diciendo el paposo este fornicario. Seguimos.
Pero ¿cuál es el problema? No se llama refutación. Usted no tiene autorización de refutar nada ahorita. Cuando le toque su turno, enseñe lo que usted quiera. Gracias. ¿Puedo continuar, Alex?
Ok, adelante.
En un debate de este tipo lo que no se puede es interrumpir hablando, interrumpir en audio, pero que el contrincante pueda enseñar por cámara un gráfico o un texto bíblico, por supuesto que lo puede hacer, lo que no se puede es interrumpir en audio, hablando, y eso es lo que no ha hecho el atalayado este Franklin. Simplemente ha enseñado un gráfico por cámara, por vídeo, y dice este paposo putero que lo que ha hecho es interrumpirle. No, a usted no le ha interrumpido Franklin, simplemente ha enseñado por cámara pues un gráfico o lo que sea. Para que vean, no sabe lo que es un debate este, el putero más Rupert, no sabe debatir y lo único que dice son tonterías y mentiras, porque en ningún momento le ha interrumpido Franklin. Seguimos.
En primer lugar, la Santa Iglesia Católica, la única iglesia fundada por Cristo, enseña que el Espíritu Santo es una persona y es Dios Todopoderoso.
Dice el putero este, la Iglesia Católica fue la única fundada por Cristo y el Espíritu Santo es una tercera persona divina. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué en esas traducciones católicas de la Biblia los teólogos católicos dicen que es una fuerza el Espíritu Santo? Repito, ahí tienen una de las más espantosas y diabólicas contradicciones de toda la historia de la humanidad. Dice este pobre imbécil, este paposo putero de Rupert, que su Iglesia Católica es la única iglesia verdadera, la fundada por Cristo, y que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, y resulta que los propios y mejores teólogos católicos y traductores de la Biblia dicen que no, que es una fuerza activa. Ahí lo tienen. Una espantosa y satánica contradicción servida en bandeja. Ellos mismos se ponen la pistola en la cabeza y se suicidan, se vuelan la tapa de los sesos, estos propios falsos cristianos católicos. Seguimos.
Usted está insinuando que, por un lado, la Iglesia Católica en la Biblia latinoamericana está dando a entender que el Espíritu Santo es una cosa y en otros de sus documentos enseña que es una persona. No.
Pues claro, efectivamente, es así, es la pura realidad. En esas traducciones católicas de la Biblia, no solamente en esa traducción latinoamericana, sino en la Nueva Biblia Española, que también es católica. Ahí lo dicen, más recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Y ahora dice este que, no, que la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia de Cristo, enseña que es una tercera persona divina. O sea, para que vean la división espantosa y la contradicción que tienen todos estos falsos cristianos católicos, que ellos mismitos se suicidan al contradecirse de semejante manera. Seguimos.
No se contradice. Yo puedo decir lo mismo, que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Padre es una fuerza activa y que Jesucristo es una fuerza.
No, idiota, el Dios Padre no es ninguna fuerza, es una persona divina, el Padre Celestial. No es ninguna fuerza impersonal, tarado. Y el Señor Jesucristo tampoco es ninguna fuerza impersonal, no es ninguna energía, es una persona divina, es un Dios. ¿Lo entiende, tarado? ¿Lo entiende, putero? Eso que dice usted, yo podría decir que el Dios Padre es una fuerza. ¿Pero qué está diciendo usted, mamarracho? ¿Pero qué está diciendo, idiota? ¿Cómo el Dios Padre va a ser una fuerza impersonal, una energía? Es una persona divina, un Padre celestial. Es una persona literal, una persona celestial. Y el Señor Jesucristo es otra persona literal. Es un ser divino, no ninguna fuerza, no ninguna energía impersonal. Así que eso que acaba de decir usted, yo podría decir que el Dios Padre también es una fuerza, pero ¿qué está diciendo usted? Subnormal. ¿Desde cuándo el Dios Padre es una fuerza impersonal? Imbécil. Sigamos escuchando a este retrasado.
Es un poder, pero la Iglesia Católica tiene el Espíritu Santo como una persona. Así que lo que usted acaba de leer...
Claro, sabemos que la gran ramera de Roma enseña la herejía, la monstruosidad, que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Pero luego resulta que los mejores traductores católicos, los mejores comentaristas bíblicos católicos enseñan que es una fuerza, ¿no? La fuerza activa de Dios. Para que vean cómo esta iglesia del diablo se contradice a sí misma y se suicida. Ellos mismitos se ponen la pistola a la cabeza y se vuelan la tapa de los sesos. Seguimos.
Creo que debe ser falso, no creo que eso esté escrito ahí. Y aunque así fuera, la Iglesia Católica jamás enseña que el Espíritu Santo es algo, sino alguien. Es una persona. Y entiendo.
Según la Biblia, y esto luego lo voy a demostrar más adelante, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Es una energía, es la fuerza de Dios, ya lo dijo Jesús, Hechos 1:8, más recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Por eso es que en la Biblia nunca, nunca, nunca va a encontrar usted un solo versículo donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo. Jamás. ¿Y por qué? ¿Por qué no se da adoración ni gloria al Espíritu Santo? Pues sencillamente porque la Biblia jamás enseña que sea una persona divina. Sin embargo, al Dios Padre se le da adoración, se le da gloria. Al Señor Jesucristo se le da alabanza, se le da honra, se le da gloria. ¿Por qué? Porque son personas divinas, son dioses. Pero al Espíritu Santo nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Repito, porque no es ninguna tercera persona divina. Si lo fuera, si fuera una tercera persona divina, pues se le daría gloria y se le daría adoración. Y no existe en la Biblia ni un solo versículo. Esta es la prueba más grande, la prueba absoluta e irrefutable de que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y no es ninguna tercera persona divina. El problema es que estos falsos cristianos católicos, como el putero fornicario Mark Rupert, por ni creen en la Biblia ni entienden la Biblia, prefieren creer en las mentiras y doctrinas de demonios enseñadas por su iglesia, que es la iglesia de Satanás en la tierra, esta gran ramera, como está demostrado de forma irrefutable, mencionada en el libro del Apocalipsis. Esto está demostrado en varios de mis libros, que están publicados en mi sitio web. Las 21 tesis de Tito.com. La Iglesia Católica es la Iglesia del Diablo, es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, aunque lo nieguen estos falsos cristianos católicos. Seguimos.
Persona, no un ser humano. Cuando digo que es el Espíritu Santo, es una persona, no estoy diciendo que es un ser humano, que es un ser. Puede pensar, puede actuar, puede tomar decisiones.
Mira, payaso, en la Biblia al Espíritu de Dios, a esta fuerza activa de Dios, se la personifica. Pero claro, como usted es un analfabeto, que no sabe nada de la Biblia, es un falso cristiano, pues no sabe qué es esa figura llamada la personificación, que se utiliza muchas veces en la Biblia. Se personifica al Espíritu de Dios, a la fuerza activa de Dios, como si fuera una persona, pero sin serlo. E igual que la Biblia personifica la sangre, la sangre clama, la sangre grita, eso es la personificación, y la sangre no es una persona literal. La Biblia también personifica la conciencia, y la conciencia no es una persona literal. La Biblia personifica la sabiduría, y la sabiduría no es una persona literal. La Biblia personifica a los árboles, Isaías capítulo 14, y los árboles, como los cedros y tal, pues no son personas literales. La Biblia personifica muchas cosas y no son personas literales. Lo mismo ocurre con la fuerza activa de Dios. Eso es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es algo que Dios tiene, no es alguien, es algo, es su fuerza, su energía. Y la Biblia, pues en algunos textos se personifica este poder de Dios, esta fuerza activa de Dios. Eso se llama la personificación. Y de ninguna manera es una persona literal, no es una persona llena, porque vuelvo a repetirlo, ni se le adora, ni se le da gloria jamás en la Biblia al Espíritu Santo. Seguimos.
Que yo me refiero cuando digo el Espíritu Santo es una persona, de modo que la Iglesia Católica oficialmente enseña que el Espíritu Santo es alguien, no algo, es alguien.
Sí, los mejores teólogos católicos y traductores de la Biblia enseñan que es algo, que el Espíritu es algo, la fuerza activa de Dios. Es una fuerza. Así lo dicen versiones de la Biblia católicas, como la Biblia esta latinoamericana, la Nueva Biblia Española, y seguro que hay muchas versiones más católicas de la Biblia que enseñan exactamente lo mismo, que el Espíritu Santo es una fuerza. Seguimos escuchando a este pobre imbécil, a este putero llamado Fran. Digo, perdón, Max Rupert.
Eso que usted me acaba de enseñar ahí, eso no significa nada. Porque aunque así fuera, que estuvieras eso escrito ahí, ¿y qué? Entonces la Iglesia Católica se contra.
Si está escrito ahí, ¿y qué? ¿Y qué? Pues ¿cómo que y qué? Pero no se da cuenta lo que entraña eso, payaso. Eso, plagaitas. Si los mejores traductores católicos de la Biblia y mejores comentaristas bíblicos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza activa de Dios, y ustedes enseñan que no, que es una tercera persona divina, ¿qué significa eso? Pues significa que ustedes mismos, los falsos cristianos católicos, se contradicen entre ellos y se ponen la pistola en la cabeza y se vuelan la tapa de los sesos. Fíjense la importancia, la importantísima importancia que tiene esto. De enseñar una cosa y después enseñar absolutamente todo lo contrario. O es una fuerza activa, una energía, o es una persona divina literal, una de las dos. Las dos cosas no pueden ser correctas. Las dos cosas no pueden ser. Una de ellas es falsa y otra de ellas es la verdadera. Así que fíjense la importancia que tiene enseñar que el Espíritu Santo es una fuerza, como dicen esos traductores católicos, y luego dicen que no, que es una tercera persona divina. Eso es una absoluta y satánica contradicción. Seguimos.
Pues no dice que es una persona y por otro lado, porque eso es lo que Frank está dando a entender. Oh, mal, es que la Iglesia Católica dice que el Espíritu Santo es una persona, pero aquí en la Biblia Latinoamericana da a entender que no lo es. ¿Esa es su interpretación personal?
No es interpretación personal, mamarracho, soplagaitas. Es lo que dice literalmente esas traducciones católicas de la Biblia. Ahí no hay que interpretar absolutamente nada. Mas recibirán una fuerza. El Espíritu Santo, Biblia Católica, Nueva Biblia Española, Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué hay que interpretar ahí? A ver, mamarracho, a ver, majadero. No hay que interpretar nada, lo dice literalmente. Una fuerza, el Espíritu Santo. Ese versículo lo entiende hasta un crío de 3 años, menos usted, que es un pobrecito subnormal que no tiene capacidad mental para entender un pasaje, un versículo tan sencillo como ese. Palabras del mismísimo Jesús, mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios. Lo dijo Jesús. Son palabras de Cristo, las cuales usted rechaza, pisotea y escupe. Así que nada, peor para usted. Ya sabe lo que le espera al final. por mentiroso, por hereje, por idólatra y por putero fornicario, el lago de fuego y azufre. Ese es el destino final que le espera, se lo aseguro. Si antes no se arrepiente, claro. Sigamos.
Frank, lo que usted interpreta de lo que está diciendo la iglesia, gracias, eso es su interpretación torcida de lo que usted está leyendo. Torcida. Pero realmente la iglesia oficialmente enseña que el Espíritu Santo es una persona. Y eso usted lo sabe perfectamente. Perfectamente usted sabe eso. Así que esa es mi respuesta. Así lo dejo. Adelante, Alex.
Muy bien, vamos con lo que sería... Apágame tu micrófono, Max, por favor. Vamos con lo que sería la refutación de Franklin. ¿Estás listo? Franklin, ¿me escucha?
Sí, sí, ya. ¿Puedo hablar?
Adelante.
Bueno, el señor Marrope no dijo ni sí ni no. Solamente empezó a atacar el ad hominem. Bueno, eso es característico de él. La Biblia latinoamericana, Marrope, si no lo sabes, para que la busque, y todos tus hermanitos católicos tienen la Biblia latinoamericana con el imprimato, dice en la página 38, sección 191 del Espíritu en la Iglesia, Carisma y Ministerio, dice, ya antes Cristo se hablaba del Espíritu de Yahvé, fuerza sobrenatural.
Ahí más claro que el agua pura, lo acaba de decir Franklin. El Espíritu de Yahvé o de Jehová. La fuerza sobrenatural, ahí lo dicen, que es una fuerza. Lo dicen esos comentarios católicos, pero luego que si nos vamos a textos bíblicos, lo dice bien claro, por ejemplo, la Nueva Biblia Española. Hechos 1:8, más recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Y lo que acaba de leer ahora Franklin es un comentario católico. Y lo dice bien clarito, bien clarito, que es la fuerza o energía de Yahvé. Y si es el Espíritu Santo la fuerza de Yahvé, es totalmente imposible que se trate de una persona divina, de una tercera persona divina. Con lo cual, lo que ha dicho aquí Franklin es absolutamente irrefutable. Y da el golpe mortal a estos mentirosos y falsos cristianos católicos. Seguimos.
Sigue a los libertadores, a los profetas, a los artistas, a los sabios y fuerza activa en la creación. Génesis 1.
Fuerza activa en la creación, escrito y dicho por comentaristas católicos, católicos. La fuerza activa, ahí lo tenemos, la propia Iglesia Católica, al menos los mejores comentaristas y teólogos católicos, enseñan que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Jaque mate total a estos falsos cristianos católicos trinitarios. Sigamos escuchando.
Aquí está. Fuerza activa. Así que tu iglesia está apostatando de la fe. Porque los católicos, aquí está fuerza activa, te lo tengo marcado en amarillito ahí para que lo veas bien clarito. Tu Biblia. Así que tu Biblia vas a tener que botarla y quemarla.
Aquí tiene razón, totalmente la razón lo que está diciendo aquí Franklin, para que vean que efectivamente son auténticos apóstatas de la fe, los falsos cristianos católicos, ya que por una parte enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa, la fuerza activa de Dios, y por otra parte enseñan todo lo contrario, que es una tercera persona divina. Las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. No se puede ser una energía, una fuerza activa y al mismo tiempo ser una persona divina literal. Es totalmente incompatible y totalmente lo contrario. Así que para que vean lo divididos y apóstatas que son los falsos cristianos católicos. Doctrinalmente están absolutamente divididos. Los mejores teólogos católicos y comentaristas bíblicos y traductores de la Biblia enseñan que es una fuerza, la fuerza activa de Dios. Y la inmensa mayoría de los católicos, como por ejemplo el putero fornicario Rupert, enseñan que es una tercera persona divina, para que vean la espantosa contradicción diabólica que tienen estos falsos cristianos. Seguimos.
Tener que recoger todas las Biblias latinoamericanas, ¿me entiendes? Y echarlas en la hoguera, como hacía la Iglesia Católica en la Inquisición cuando quemaban las Biblias y todas esas cosas. Entonces, la Biblia latinoamericana te está desmoralizando a ti doctrinalmente, donde dice que fue sentida, pero no solamente la Biblia latinoamericana, la Dios habla hoy, la Dios habla hoy católica en Ezequiel 2:2, dice que lo que entró en el profeta fue el poder de Dios, dice poder, no dice espíritu.
Exactamente, así es. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es llamado el poder de Dios, el poder de Jehová. es la fuerza activa de Jehová. Eso es lo que entró en él, un poder, una fuerza, no ninguna tercera persona divina. Muy cierto lo que está diciendo aquí el atalayado este, el Franklin. Que ya repito lo que dije al principio, no todo lo que va a enseñar estos falsos cristianos atalayados es mentira, porque si el 100% de lo que enseñan fuera falso, fuera mentira, es que no engañarían absolutamente a nadie. Algo de verdad tiene que enseñar estas sectas falsas, como la secta de los falsos testigos de Jehová, para poder engañar. Y esta es una de las cosas, de las pocas doctrinas verdaderas que ellos enseñan, de que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Algo tienen que enseñar que sea verdadero para poder engañar a millones de personas. Si no, no engañarían absolutamente a nadie. Respecto a la Iglesia Católica, yo creo que la Iglesia Católica, el 100%, el 100% de lo que enseña es mentira. Todas son doctrinas de demonio. Yo creo que no hay ninguna que se salve. Todas son falsas. Pero al menos la de los testigos de Jehová, hay algo. Estos falsos testigos de Jehová, hay algo que enseñan que sí es bíblico y es correcto y es verdadero. Y hay que quedarse con eso, con lo bueno, ya lo dijo Pablo. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Y eso es lo que yo hago desde hace muchos años. Examino todo y me quedo con lo que es bueno, con lo verdadero, con lo que es bíblico. Lo que sea bíblico, lo que sea verdadero de esta religión falsa de los atalayados, pues debemos de creerlo, debemos quedarnos con ello. Seguimos.
Y es rúa en hebreo. Si vas a Ezequiel 3.12, traduce, la Dios habla hoy, católica, no protestante, tu Biblia dice, el poder de Dios entró en el profeta Ezequiel.
Exactamente, muy bien, ahí lo dice. Es que le está aplastando completamente el atalayado Franklin a este paposo putero y fornicario llamado Mark Rupert, efectivamente. Con propias versiones católicas de la Biblia, donde al Espíritu Santo se le llama el poder de Dios, el poder de Jehová. Seguimos.
Ezequiel 2.2 y Ezequiel 3.14. Pero la Nácar Colunga, tu Biblia católica...
Tiempo. Tiempo. Dos minutos, exactamente. Ahora vamos con lo que sería la segunda pregunta de Max. Tienes un minuto menos. Adelante.
Mi segunda pregunta es la siguiente. Escuche muy bien, Frank. Ponga atención. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Dice, yo soy el único Dios. O sea, no hay más, punto. Yo soy el único Dios. No hay otros dioses fuera de mí. Yo doy la vida y la quito. Yo causo la herida y la curo. Dígame una cosa. Aquí en Deuteronomio dice que yo soy el único Dios. No hay otro Dios fuera de mí. La pregunta es la siguiente: ¿Jesucristo es un Dios verdadero?
Bueno, voy a responder a la pregunta que hace este hijo del diablo, este putero fornicario. Ya la pregunta que hace es una pregunta absolutamente estúpida, idiota, es una pregunta infantil, porque en este pasaje de Deuteronomio, aquí tengo delante de la Biblia, no hay otro Dios como yo, y luego dice, no hay otros dioses conmigo, o sea, que está negando el versículo, que está negando la existencia de los dioses falsos, de esos dioses ajenos. Vamos a leer el versículo de Deuteronomio 32:39. Ves ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Ahora vamos a ver a qué dioses se está refiriendo el pasaje. Se refiere a los falsos dioses de los paganos. No se está refiriendo a dioses verdaderos. A falsos dioses. ¿Lo entiende, putero fornicario? Y ahora se lo voy a demostrar seguidamente. Dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, etcétera, etcétera. Vamos a ver a qué dioses se está refiriendo este pasaje, este versículo. Versículo 12, capítulo 32, Deuteronomio, verso 12. Jehová solo le guió, y con él, con Jehová, no hubo Dios extraño. Es de lo que está hablando, esos son los dioses mencionados en el versículo 39. Los dioses extraños, es decir, los falsos dioses de las religiones paganas. Falsos dioses inventados por esos hombres idólatras. Dioses falsos. El texto no está negando la existencia de otros dioses verdaderos, ¿no? Está negando la existencia de los falsos dioses o dioses extraños. Aquí lo dice bien clarito el verso 12. Verso 16, seguimos, de este mismo capítulo 32. Dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. ¿Lo entiende? Paposo, idólatra e idiota. Que el texto no está negando la existencia de más dioses verdaderos, sino la existencia de falsos dioses, de los dioses. Falsos dioses ajenos. Lo dice bien clarito este capítulo 32 de Deuteronomio. Lo que pasa, como usted, lo que hace es lo típico que hacen los falsos cristianos. Sacar un versículo fuera de contexto. Es decir, sin leer el contexto para enseñar una mentira, una doctrina de demonios. Eso es lo que hace usted, paposo fornicario putero. Usted tiene que leer el capítulo entero de Deuteronomio 32 para saber perfectamente a qué dioses está refiriendo el verso 39. Y son a los dioses ajenos, a los falsos dioses, a los demonios, a los cuales sacrificaban ellos, a demonios, a falsos dioses. Esos son los que no existen. El texto, repito, no está negando la existencia de más dioses verdaderos, no. No está negando el politeísmo, la existencia de más de un dios. La Biblia enseña claramente un politeísmo de muchos dioses. Dioses verdaderos, como son los ángeles, a los cuales en la Biblia se le llama dioses. Lo que niega la Biblia es la existencia de dioses ajenos, idiota, putero, putero. Dioses ajenos, dioses falsos, esos son los que no están con Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que niega la Biblia, la existencia de falsos dioses inventados por los idólatras paganos. Seguimos. Versículo 37, Deuteronomio 32:37. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Y luego dice el Señor Jehová, verso 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. ¿Lo entiende, paposo putero? Que estos dioses, según el contexto, se está refiriendo a los falsos dioses, que no sirven para nada, son ídolos inventados por los paganos idólatras. Esos son los dioses falsos que no están con este Señor Jehová. ¿Lo entiende, tarado? El versículo 39 no está negando la existencia de otros dioses verdaderos, como son los hijos de Dios, los ángeles. A los ángeles en la Biblia se les llama hijos de Dios. Elohim, dioses. ¿Lo entiende, idiota? Lo que niega el versículo 39 es la existencia de dioses falsos, dioses ajenos, como dice todos estos versículos que acabo de leer del contexto. Todos lo dicen bien clarito, se refiere a los falsos dioses. Para que vean la forma tan retorcida, satánica y perversa que tienen estos falsos cristianos católicos cuando citan la Biblia. Citan un versículo, sacando completamente, lo sacan del contexto, de lo que dice el contexto, para enseñar una espantosa doctrina de demonios y una mentira repugnante y diabólica como lo que acaba de hacer este falso cristiano putero y fornicario llamado Max Rupert. Seguimos.
Es un dios falso, en base a lo que acabo de leer ahí. Porque dice no hay otro dios fuera de mi punto, no hay otros. Esa es la pregunta.
Esos otros dioses, ya se lo acabo de mostrar, mamarracho, son los falsos dioses de los paganos. Ahí se lo he demostrado bien clarito con 4 o 5 versículos que he leído aquí del contexto, Deuteronomio 32. Sigamos.
¿Quién es un dios verdadero o un dios falso? Esa es la pregunta. Adelante.
Ok. Muy bien. Bueno, vamos con lo que sería tu respuesta, Frank, si entendiste la pregunta. Ok. Tienes 3 minutos menos a partir de ahora. Adelante.
Bueno, esa pregunta es endeble. Yo pensaba que tú ibas a hacerme una pregunta más difícil. Está facilita. Eso se llama el falso dilema. ¿Me entiendes? La falsa dicotomía. Lo que es negro y blanco. No hay un intermedio si es gris. ¿Me entiendes? Jesucristo no es ni un Dios verdadero ni un Dios falso. ¿Por qué? Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo es la luz del mundo.
A ver, esto que está diciendo aquí el atalayado este, el Franklin, es una payasada, es una mentira asquerosa. Cristo no puede ser ni un Dios verdadero ni un Dios falso. Entonces yo le pregunto a usted, si Jesús, Cristo glorificado, no es ningún Dios verdadero y tampoco es un Dios falso, ¿entonces qué es? No existe término medio. ¿Qué es entonces? ¿Qué es el pato Donald? ¿Por qué dice usted que Cristo no es un Dios verdadero? Pero al mismo tiempo dice usted que no, que tampoco es un dios falso. Entonces, ¿me puede decir entonces qué es? ¿Me puede decir usted qué clase de dios de Elohim es el Señor Jesucristo? Porque usted lo acaba de decir, de que no es un dios verdadero, pero tampoco es un dios falso. Entonces, ¿qué es? Para que vean la forma de pensar y la doctrina tan asquerosa, tan diabólica que tienen estos falsos cristianos atalayados. Ellos reconocen que Cristo es un Dios, porque así lo dicen en sus Biblias, Juan 1:1, y el Verbo era un Dios, la palabra era un Dios. Ellos creen en la divinidad de Cristo, pero dicen que no, que es un Dios, pero no es un Dios verdadero. Pero tampoco es un Dios falso. Entonces, ¿me puede decir usted, repito, qué es entonces, qué clase de Dios es el Señor Jesucristo? Para que vean lo destrozada que tienen la mente estos falsos cristianos atalados. Por supuesto que Cristo es un Dios verdadero. No va a ser un Dios falso, Él es un Dios verdadero. Pero el Padre es el Dios verdadero, supremo. El único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero. ¿Por qué se le llama el único Dios verdadero? Porque es el Dios supremo, eso es lo que significa la palabra único. No hay otro Dios como el Padre celestial, Él es el Dios supremo. No dice que solo exista un Dios verdadero. Dice que el Padre es un Dios único, el único Dios verdadero, pero Cristo, claro que también es un Dios verdadero, pero inferior al Padre en autoridad, está subordinado al Padre, pero por supuesto que el Señor Jesucristo es un Dios verdadero, pedazo de idiota. Porque si Cristo no fuera un Dios verdadero, entonces sería un Dios falso, no hay término medio, tarado. Lo que ha dicho usted es una imbecilidad, una mentira. Eso de que Cristo no es un Dios verdadero, pero tampoco es un Dios falso. Eso solamente lo puede decir un subnormal profundo. Porque una de dos, o es un Dios verdadero, o es un Dios falso. Es así, no hay término medio. Y usted acaba de decir que no, que ni es un Dios verdadero ni es un Dios falso, el Señor Jesucristo. Usted sencillamente está mal de la cabeza. Así de simple. Seguimos.
Pero también la Biblia dice, en Juan, que los discípulos son la luz del mundo también. Son la luz. Entonces quiere decir que los discípulos son luces falsas.
Los discípulos de Cristo, los verdaderos cristianos, somos luces verdaderas. Tarado. No somos... somos luces. Luminares en el mundo. Luminares verdaderos, no luminares falsos. Pues igual pasa con la divinidad de Cristo. Cristo o es un Dios verdadero o es un Dios falso. No hay término medio. Y usted dice que no, que Cristo no es un Dios verdadero. Pero luego acaba de decir que no, que tampoco es un Dios falso. ¿Y cómo se come eso? A ver, soplagaitas. ¿Es un Dios falso o es un Dios verdadero Cristo? Por supuesto que es un Dios verdadero. Igual que nosotros, los verdaderos cristianos, somos luminares verdaderos, somos luces verdaderas, pero Cristo es la luz del mundo, es la luz suprema, la más grande de todas, es el Señor Jesucristo. Bueno, en realidad es el Dios Padre, la mayor luz, Dios el Padre es luz, Dios es luz, el Padre celestial es la luz más grande, más importante, luego está la segunda luz, que es el Señor Jesucristo, y luego estamos nosotros, los verdaderos cristianos, que también se nos llama en la Biblia luminares. Soy luminares en el mundo. ¿Qué pasa? Que nosotros somos luces falsas. Los verdaderos cristianos somos luces falsas. Idiota. Somos luces verdaderas, pero el Dios Padre es la luz verdadera suprema. Cristo es la segunda luz, luz verdadera también. Y nosotros también somos lucecitas verdaderas, somos luminares en el mundo, como dijo el apóstol Pedro. Seguimos.
Aparte, Jesucristo es, se le aplica el título Dios funcional, no por naturaleza.
Que a Cristo se le aplica el título de Dios funcional. Pero a ver, imbécil, ¿dónde aparece esa expresión en la Biblia? ¿Me puede dar usted un versículo de la Biblia donde a Cristo se le llame Dios funcional? ¿Subnormal? ¿De dónde ha sacado usted esa mamarrachada de que la Biblia se le llama Dios funcional a Cristo? Subnormal. Se le llama Dios, el Dios unigénito, Juan capítulo 1, verso 18. Ahí se le llama Dios unigénito, en las mejores traducciones. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y según usted, Juan 1.18 debería de haberse traducido de la siguiente manera. A Dios nadie le vio jamás. El Dios funcional que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Pero usted es imbécil o qué? ¿De dónde ha sacado usted esa mamarrachada, esa gilipollez de que Cristo es un Dios funcional? Imbécil, mentiroso. Es una patraña y una espantosa doctrina de demonios que usted se ha inventado. Jamás, jamás en la Biblia se le llama a Cristo Dios funcional. Se le da el título de Dios, Dios unigénito, Juan 1.18, y el verbo era Dios, Juan 1.1. Sí, se le da el título de Dios, de poderoso, que es lo mismo, que eso es lo que significa la palabra Dios. En hebreo Elohim, poderoso. Cristo es un ser poderoso, es un Dios, pero jamás en la Biblia se le llama Dios funcional a Cristo. ¡Gilipollas! Sigamos escuchando a este imbécil.
Cristo se le aplica el título Dios funcionalmente.
Que a Cristo se le aplica el título de Dios funcionalmente. A ver, ¿dónde? Deme usted el versículo donde se le llame Dios funcional a Jesús. Pedazo de embustero, gilipollas. Que es un auténtico gilipollas, payaso. Dios funcional. Se le llama, repito, Dios. Se le da el título de Dios porque la palabra Dios es un título. Significa poderoso, y claro, a Cristo se le llama poderoso. Él es un poderoso verdadero, un Dios verdadero. Y el Dios Padre es el Dios supremo, el Dios verdadero supremo, el más grande de todos los dioses del universo. Es el Padre Celestial. Jesús es el segundo Dios, así de sencillo. Eso es lo que enseña la Biblia. Sigamos escuchando a este idiota.
9:6, como los ángeles en el Salmo 97:7, se le llama Elohim a los ángeles. O que son funcionales, es por función, ¿no?
Que los ángeles son funcionales. ¿De dónde dice la Biblia que los ángeles son funcionales? Se le llama Elohim a los ángeles en la Biblia porque son seres poderosos, celestiales, así de sencillo. Pero no dioses funcionales, gilipollas. La palabra Elohim no significa dioses funcionales, idiota. La palabra Elohim significa poderoso, o poderosos en plural, si se refiere a más de uno. Así de simple, eso es lo que significa la palabra Elohim, poderosos. O poderoso en singular, dependiendo del contexto. Pero eso de poderosos, de dioses funcionales, es una gilipollez, una patraña que se ha inventado este idiota, este falso cristiano llamado Franklin. Seguimos.
Naturaleza. A Moisés en Éxodo 4:7 y 4:16, 7:1, se le llama Elohim, que constituyó Dios. La naca en columna pone Dios en mayúscula.
Claro, Dios. A Moisés, claro que se le llama Dios. Yo te he constituido Dios para Faraón, Éxodo capítulo 7, verso 1. Fíjense que no dice, mira, Moisés, yo te he constituido en Dios funcional para Faraón. ¿Se entienden la mentira? La estupidez que está diciendo este soplagaitas, este atalayado llamado Franklin. Eso de dioses funcionales, ¿se lo ha inventado este idiota o se lo han inventado su secta diabólica? No sé quién se habrá inventado esa patraña, esa imbecilidad de dioses funcionales. La palabra Dios significa sencillamente poderoso, ¿eh? Un ser poderoso. Moisés era un ser poderoso, es decir, era un Dios. Cristo es un ser poderoso, él es un Dios, pero jamás dice la Biblia que sea un Dios funcional. Seguimos.
Aplicado a Moisés. Entonces, ¿Moisés es Dios verdadero o falso?
Pues claro que Moisés era un Dios verdadero, idiota. Era un Dios verdadero. Me va a decir usted que era un Dios falso, Moisés. Mira, Moisés, yo te he constituido en Dios falso para Faraón. Eso es lo que le dijo Jehová a Moisés, ¿verdad que no? Le dijo, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. No dice, mira, yo te he constituido en Dios falso o en Dios funcional, no. Era un Dios. ¿Por qué Moisés era un Dios? ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios, hacía milagros. Era un ser poderoso dentro del pueblo de Israel. Por eso se le llama Dios. Eso es lo que significa la palabra Dios en hebreo Elohim. Ser un ser poderoso. Seguimos.
Porque es funcional. Ahora, en Juan 17:3 dice la Biblia que Jesucristo le dice a su padre, el único Dios verdadero en griego es monoseos alesinos. El término monoseo alesinos nunca se le aplica a Jesucristo. Hasta más, los apóstoles nunca le dijeron, tú eres el único Dios verdadero. Ni Jesucristo le dijo a los apóstoles, yo soy el único Dios verdadero. De manera explícita, concreta y al grano. Así que esa es la falsa dicotomía. Tú estás haciendo una falsa dicotomía.
Bien, vamos a responder, le voy a responder al texto que ha citado el atalayado, este mentiroso, de Juan 17, verso 3. Dijo Jesús, un texto muy importante, en esto consiste la vida eterna. Es decir, esto es el conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna, dijo Jesús. Que te conozcan a ti. ¿A ti? ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿A un dios trino? ¿A una especie de monstruo de tres cabezas? No, le estaba hablando al Padre Celestial solamente. Y le llama el único Dios verdadero. ¿Por qué Jesús le llamó al Padre el único Dios verdadero? Que como dice la Shema hebrea, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Deuteronomio 6:4. Porque el Padre es el único Dios verdadero. Porque solamente, solo existe un Dios verdadero, no. Le llama el único Dios verdadero porque Él es el Dios supremo. Eso es lo que significa la palabra único. Es la misma palabrita que aparece, por ejemplo, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Yo le pregunto, a ver, Atalaya, ¿qué pasa? ¿Que Dios el Padre solo tiene un Hijo, que es Jesús? ¿Verdad que el Dios Padre tiene millones y millones y millones de hijos? Hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, y hijos de Dios terrenales. Entonces, ¿por qué a Cristo se le llama único? Ha dado a su Hijo único, que es realmente lo que dice el texto griego. ¿Por qué se le da el título de único a Jesús? ¿Qué pasa? ¿Dios tiene solo un hijo? ¿Verdad que no? Se le da el título de Hijo único de Dios porque es el Hijo predilecto de Dios, el más importante, el más amado, lo es Jesús. Eso es lo que significa la palabra único. Exactamente la misma palabrita que aparece en Juan 17:3. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque es el Padre más importante, el más amado, el más importante, el más grande de todos los dioses. No está negando la existencia de un solo... No está negando la existencia de más dioses verdaderos, ¿no? Está diciendo que el Padre es el Dios más importante, el Dios supremo. Y el segundo conocimiento que debemos tener para adquirir la vida eterna es que Jesús es el Mesías. Jesucristo significa Jesús es el Mesías, el descendiente biológico carnal del rey David a través de línea paterna, por supuesto, a través de José, de su padre humano. Si creemos eso, que Jesús es el verdadero Mesías, el enviado del Padre Celestial, es como vamos a recibir la vida eterna en el futuro. Ese es el doble conocimiento que debemos de tener si queremos adquirir la vida eterna, la salvación. El Padre como el Dios supremo y Jesús como el descendiente biológico del rey David y el enviado del Padre Celestial. Así de sencillo, punto y pelota. Pero la palabra único, repito, no significa solo. Porque si la palabra único significa solo, que solo hay un Dios verdadero, entonces estaríamos diciendo que Dios el Padre solo tiene un hijo, lo cual es una imbecilidad y una mentira del diablo, porque el Dios Padre tiene millones y millones de hijos, son hijos suyos, tanto los celestiales, los ángeles, como los terrenales. Lo que pasa es que el Hijo es su hijo único en el sentido de que es el más amado, el más querido, el más importante. Eso es el significado verdadero de la palabra único. Y en el mundo ocurre lo mismo. Es como si yo le digo, mi padre humano es único en el mundo. Mi padre es único, ¿eh? Único, ¿qué estoy diciendo? ¿Que solamente en el mundo hay un padre nada más, que es el mío? No, solamente un subnormal lo podría entender así. En el mundo hay millones y millones de padres. Entonces, si yo digo que mi padre es único, ¿qué estoy diciendo? Pues que es el mejor de todos los padres, el más amado, el más importante, el más grande. Ese es el verdadero significado bíblico de la palabra único. No significa, repito, y con esto ya termino la primera parte, no significa que solamente exista un Dios verdadero. Porque si solo existiera un Dios verdadero, que es el Padre Celestial, estaríamos diciendo que el Señor Jesucristo es un Dios falso. Así de sencillo. Y resulta que Cristo también es un Dios verdadero. Él es un Dios verdadero, pero no es el Dios verdadero supremo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que no entienden estos falsos cristianos atalayados que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová. Bien, pues antes de terminar, voy a explicar el pasaje de quién es la sabiduría personificada ahí en ese pasaje del libro de Proverbios. Voy a poner mucha atención, Proverbios capítulo 8, dicen los falsos cristianos atalayados, estos falsos testigos de Jehová, que se refiere al Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo mienten y ya con esto termino la primera parte de esta respuesta. Poned mucha atención. Estos falsos cristianos atalayados suelen citar siempre Proverbios 8:24, que dice así: antes de los abismos fui engendrada, está hablando la sabiduría de Dios. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Como puede ver, pues este texto dice que la sabiduría de Dios fue engendrada antes de la creación de la tierra. Pero ahora bien, ponga atención. Según todos los diccionarios, la palabrita engendrar, ¿qué significa? Pues significa dar la vida, dar la existencia. Sin embargo, el significado de engendrada, que aparece aquí en este pasaje de Proverbios 8:24, resulta que no significa dar la vida, sino que significa salir de, emanar de. En Proverbios 8, en este verso, el verso 22 al 24, leemos que esta sabiduría fue engendrada en el cielo antes de la creación de la tierra. Pues bien, la palabrita hebrea que ha sido traducida por engendrada es hul. Y vamos a leer a lo que dice la concordancia de Strong sobre esta palabrita hebrea. Es la número 2342, hul. Significa danza, concebir, danzar, dar, desgajar, engendrar. Como puede ver, esta palabrita hebrea tiene varias acepciones o significados en hebreo. Y entre esos significados están danza, concebir, desgajar, engendrar. Es decir, ¿qué significa esto? Pues significa que este pasaje de Proverbios, capítulo 8, sencillamente enseña que esta sabiduría de Dios, que es su Espíritu, el Espíritu Santo, como vamos a ver después, danzó, se movió, se desgajó, salió del Dios Padre antes de la creación de la tierra. Y entonces este Espíritu, esta sabiduría de Dios, creó los cielos y la tierra. Por eso, fíjese que en Génesis, capítulo 1, verso 2, se dice bien clarito que el Espíritu de Dios se movía, danzaba sobre la faz de las aguas. Es decir, esta energía, esta fuerza activa de Dios, este Espíritu Santo de Dios, salió de Dios el Padre y se movía, danzaba sobre la faz de las aguas. Esta energía, este viento, se movía como si danzara sobre la faz de las aguas, y entonces es cuando Dios creó o formó la tierra. Sin embargo, estos falsos cristianos arrianos, por ejemplo, como el Franklin este atalayado, dicen que ahí en Proverbios capítulo 8 se está hablando de la persona del Señor Jesucristo, es mentira, es falso. Sencillamente se está personificando el Espíritu Santo en Proverbios 8. Esta sabiduría de Dios, que es su propio Espíritu, salió de Dios, emana de Dios. Esta energía de Dios se desgajó, salió de Dios el Padre. ¿Para qué? Pues para moverse, para danzar sobre la faz de las aguas, tal como dice ese texto de Génesis 1:2. Y por medio de esa energía de Dios, esa fuerza activa de Dios, fue creada la tierra. Por lo tanto, Proverbios 8, versos 24 y 25, no está enseñando por ninguna parte que Dios dio la vida o existencia a su sabiduría o a su espíritu, ni mucho menos. Está hablando de la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Está hablando, repito, de su espíritu, que es un espíritu de sabiduría, dice la Biblia. Lo que este pasaje está enseñando es que este espíritu de Dios, este espíritu de sabiduría, emanó de Dios el Padre, salió de Dios antes de la creación de la tierra. Y dicho espíritu en forma de viento recio de ruaj, que es la palabra hebrea que ahí se utiliza, la ruaj de Dios, el viento de Dios, esta energía de Dios, recuerde que el viento es una energía, pues se movía, danzaba sobre la faz de las aguas, y por medio de este espíritu, de esta energía de Dios, se formó la tierra. Esto es realmente lo que enseña este pasaje de Proverbios 8. Un texto que, como ya he dicho, está hablando del Espíritu de Dios, no está hablando de la persona del Señor Jesucristo por ninguna parte. Por ejemplo, si leemos en el Salmo 104, verso 30, mire lo que dice: envías tu Espíritu, es decir, tu fuerza activa, se crean y renuevas la faz de la tierra. Eso es lo que Dios envió, su energía, su Espíritu, este Espíritu de sabiduría, para crear la tierra. Ahí lo tenemos. Dios, cuando envía su Espíritu y crea y renueva la faz de la tierra. Y esto es exactamente lo que hizo Dios el Padre en Génesis 1:2, donde leemos que Dios envió su Espíritu, este Espíritu de sabiduría, emanó de él, salió de él, se movía sobre la faz de las aguas como un regio viento. Y es entonces cuando creó la tierra, tal como dice en Proverbios 8, versos 24 y 25, donde se está hablando de esta sabiduría de Dios, que es el Espíritu de Dios. Mira, si ahora poner atención a lo que voy a decir. En el Nuevo Testamento, que es donde se basa la verdadera fe cristiana, no existe ni un solo pasaje donde se diga que Dios el Padre engendró al Señor Jesucristo en el cielo antes de la creación. Ni un solo versículo. Esa doctrina falsa, que es la que enseñan estos falsos cristianos arrianos, como los falsos testigos de Jehová, de que Dios engendró a Cristo en el cielo, que eso es una mentira del diablo que no la enseña la Biblia jamás. Dios el Padre engendró al Señor Jesucristo únicamente cuando lo engendró en el vientre de María, dándole la vida humana. Lo dice bien clarito Mateo 1:20, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí no habla de ningún engendramiento de Cristo en el cielo, no. El único engendramiento que habla aquí es cuando lo engendró en la tierra, dándole la vida humana. Y luego lo engendró o dio la vida de nuevo cuando lo resucitó de los muertos, le volvió a dar la vida. Así lo dice Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6. La doctrina de un tercer engendramiento de Cristo en el cielo antes de la creación, repito, es una de las mayores doctrinas diabólicas enseñada por millones de falsos cristianos y apóstatas, como por ejemplo los falsos testigos de Jehová. Mirad, el Señor Jesús no es mencionado en todo ese pasaje de Proverbios capítulo 8 por ninguna parte. Y esto es pura invención. Parece ser que se lo inventó la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia del Diablo en la Tierra, y de ahí lo tomaron, esa herejía la tomaron los falsos cristianos arrianos, como los llamados testigos de Jehová. La tomaron de esta Iglesia satánica, que es de la Iglesia Católica. Pero ahora, fíjese bien, fijaos, supongamos ahora lo siguiente. Imaginemos que estos falsos cristianos atalayados y los católicos que enseñan esa doctrina de demonios de que Cristo fue engendrado en el cielo, imaginémonos que eso fuera verdad y que esa sabiduría de Dios mencionado en ese pasaje de Proverbios 8 es Jesucristo, como enseñan los atalayados como el mentiroso este de Franklin, y que realmente Dios engendró a Jesús en el cielo antes de todos los siglos. Entonces, pregunto lo siguiente. Entonces, ¿por qué esa doctrina jamás de los jamás se enseña en ni un solo versículo del Nuevo Testamento? ¿Por qué jamás se dice el Nuevo Testamento que Dios el Padre engendró a Cristo en el cielo? ¿Por qué no hay ni un solo versículo que lo diga? Y esto es algo que estos falsos cristianos católicos y falsos cristianos atalayados jamás van a responder a esta pregunta. ¿Y por qué? Porque sencillamente no existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que el Dios Padre engendró a su Hijo en el cielo antes de todos los siglos. Por lo tanto, esta es la prueba clara e irrefutable de que esa sabiduría engendrada mencionada en Proverbios capítulo 8 no es la persona de Jesús. Y recuerde que la verdadera fe cristiana se basa solamente en el Nuevo Testamento, en la enseñanza de los apóstoles. Y si una doctrina, escuche, no es enseñada en el Nuevo Testamento por los apóstoles, entonces significa que no forma parte de la verdadera enseñanza de Cristo, ni de sus apóstoles. Esto es muy importante que todos lo entiendan, para no ser engañados por estos falsos cristianos católicos y por estos falsos cristianos, estos falsantes que se hacen pasar por testigos de Jehová cuando no lo son. Mira, seguidamente voy a demostrar con la propia Biblia que la sabiduría de Dios mencionado ahí en Proverbios capítulo 8 de ninguna manera se está refiriendo al Señor Jesucristo, sino al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a esta fuerza activa de Dios, la cual es personificada en este libro de Proverbios y en otras partes de la Biblia. Se personifica al Espíritu de Dios, a la Ruaj, como si se tratara de una mujer. Vamos a comprobarlo, vamos a verlo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 2, se dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios comenzó a crear la tierra. Esto ya lo he explicado. Es decir, esta energía de Dios, este espíritu de sabiduría, emanó del Dios Padre, salió de él y se movía sobre la faz de las aguas como un fuerte viento. Así lo dice Génesis 1, 2. En Isaías capítulo 11, verso 2, fijaos lo que dice. Y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí lo tenemos, el Espíritu Santo o poder de Dios en la sabiduría. que aconseja y tiene conocimiento, se personifica este Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él es la sabiduría personificada de Proverbios 8. Simplemente en Proverbios, repito, se la personifica como si se tratara de una mujer que clama por las calles. Es sencillamente una metáfora. Este Espíritu Santo salió de Dios el Padre, es decir, fue engendrado por el Dios Padre, y entonces es cuando el Padre formó la tierra, como leemos en Génesis 1:2. La sabiduría de Proverbios capítulo 8 se la describe como una mujer. Y esto es tremendamente importante. Todos los que lean el libro de Proverbios, y ahora que todos estos herejes pongan atención, y vean los pasajes donde se habla de la sabiduría de Dios, de esta sabiduría personificada, siempre, siempre se la describe de forma figurada, evidentemente, como si se tratara de una mujer que aconseja y que clama por las plazas y por las calles. Sin embargo, en la Biblia, atención, al Señor Jesucristo jamás, nunca se le describe como si fuera una mujer. Nunca. Por lo tanto, esa sabiduría de Proverbios, capítulo 8, es totalmente imposible que se refiera a Jesús, ya que Jesús es un varón, no es una mujer. Esta mujer sabia, personificada en el libro de Proverbios, fijaos que dice que habita con otra mujer, entre comillas, llamada la cordura. Proverbios 8, verso 12. Ahora bien, yo pregunto al Franklin este, a este pollo atalayado, y al otro, al otro paposo putero y mentiroso. Si esta sabiduría personificada de Proverbios capítulo 8 se refiere al Señor Jesús, yo pregunto, ¿quién es entonces la otra mujer llamada la cordura, mencionada también aquí, en Proverbios 8, verso 12? ¿Quién es esa otra mujer? Esto evidentemente jamás lo van a contestar estos falsos cristianos católicos y los falsos cristianos atalayados. Proverbios dice bien clarito que la sabiduría está acompañada de otras más, como son la honra, versículo 18, el consejo y el buen juicio, versículo 14, etc. Y obviamente la honra, el consejo y el buen juicio no son tampoco personas literales, lo entendéis, paposos mentirosos y atalayados mentirosos. Por consiguiente, la sabiduría de ninguna manera se refiere a una persona literal, no se refiere de ninguna manera al Señor Jesucristo. Y esto demuestra que es imposible entender esa sabiduría como una persona literal, ni mucho menos como el Señor Jesús, ya que Cristo jamás fue engendrado por el Padre en el cielo antes de la creación, como ya expliqué y lo demostré más arriba. Solamente el Padre engendró a su Hijo cuando lo engendró en el vientre de María, cuando lo envió a la tierra. Lo engendró como ser humano, le dio la vida como ser humano. En ningún lugar de la Biblia el Señor Jesús es simbolizado, repito, como una mujer que tenga por compañera a otra mujer llamada la cordura. Todos los pasajes de la Biblia que hablan del Señor Jesús, del Mesías, siempre, siempre le presentan como un varón, jamás, jamás como una mujer. Y en el capítulo 9 de Proverbios se sigue hablando de esta misma sabiduría, y mire lo que dice. Proverbios 9, verso 10. El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y ahora piense lo siguiente, si la sabiduría de Proverbios capítulo 8 es el Señor Jesucristo, como enseñan los falsos cristianos atalayados y los católicos también, entonces, ¿este pasaje qué está diciendo? Pues estaría diciendo que el comienzo de Jesucristo es el temor de Jehová, lo cual es absolutamente ridículo, estúpido y no tiene ningún sentido. Y esto demuestra de forma clara, de forma irrefutable, que la sabiduría mencionada en el libro de Proverbios es totalmente imposible que se refiera a Jesús. Dicha sabiduría de Dios solo se refiere al Espíritu de Dios, el cual es un espíritu de sabiduría, como ya he demostrado con ese otro pasaje bíblico. El mismo espíritu de sabiduría y de poder que Jesús tenía cuando vivió aquí en la tierra. Los falsos cristianos católicos, como el putero fornicario Max Rupert, o el falso cristiano atalayado como Franklin, enseñan que Jesús es la sabiduría mencionada en el libro de Proverbios, porque, por ejemplo, el apóstol Pablo llamó al Señor Jesús sabiduría de Dios. Esto vamos a leerlo en los siguientes pasajes. 1 Corintios 1:24 y el verso 30. Mas a todos los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. mas por él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire, observe atentamente que estos dos pasajes de Pablo que acabo de leer no dicen por ninguna parte que Cristo sea la, con el artículo, la sabiduría de Dios, sino que Cristo es sabiduría de Dios, y esto es crucial y muy importante, ya que Pablo jamás identificó a Cristo con la sabiduría mencionada en Proverbios capítulo 8. La sabiduría personificada mencionada en Proverbios 8 aparece, repito, como una mujer, por eso se la llama la sabiduría. Y ya demostré que se refiere al Espíritu de Dios, la Ruaj de Dios, esta fuerza activa de Dios, que es un espíritu de sabiduría, dice la Biblia. Sin embargo, cuando Pablo habló de Cristo en esos dos pasajes de Corintios, observe que Pablo jamás le llamó a Jesús la sabiduría de Dios, sino que simplemente dijo que Cristo es sabiduría de Dios, indicando así que, ¿qué es lo que significa esa frase? Pues que Dios nos hizo sabiduría en Cristo. Esto es muy importante que todos lo entiendan. No existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde a Jesús se le llame la sabiduría de Dios. O dicho en otras palabras, la sabiduría mencionada en el libro de Proverbios, capítulo 8, de ninguna manera es el Señor Jesús, sino el Espíritu de Dios, como ya he demostrado. Por eso dice Proverbios, el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Imposible que se refiera a Cristo, porque si no el texto diría el comienzo de Jesucristo es el temor de Jehová, lo cual no tiene absolutamente ninguna lógica, ningún sentido. Si esta sabiduría de Proverbios capítulo 8 se refiriera a Jesús, como dicen estos mentirosos, entonces el Nuevo Testamento diría bien clarito que Cristo fue engendrado por Dios en el cielo antes de todos los siglos. Lo diría, pero resulta que esa doctrina satánica y perversa inventada por estos mentirosos jamás es enseñada en el Nuevo Testamento. No hay ni un solo versículo donde se diga que Dios el Padre engendró a Cristo en el cielo antes de todos los siglos. Lo que dice es que lo engendró cuando lo envió a la tierra, en el vientre de María. Esta, y con esto ya termino, es la verdadera enseñanza bíblica. De ninguna manera Jesús es la sabiduría personificada mencionada en Proverbios 8. Se trata del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que es un espíritu de sabiduría. Esa es la verdadera enseñanza. Con esto doy por terminada la primera parte de esta respuesta y mañana haré la segunda parte. Os ha hablado Tito Martínez. Y si queréis saber más, queréis conocer la verdadera doctrina, pues entrad en la descripción de este vídeo, donde pondré los enlaces. Recordad que este vídeo estará publicado en esta plataforma de Odise. No lo puedo publicar en Amazon, porque hace unos días me han borrado el canal de Amazon por enseñar la verdad, la verdadera doctrina, y me han expulsado de Amazon y me han borrado todos los vídeos que tenía publicados en mi canal de YouTube. Así que ahora, a partir de ahora, todos estos vídeos estarán publicados en la plataforma de Odise. Os ha hablado Tito Martínez. Mañana daré la segunda parte.